Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 27 de mayo. Estamos iniciando un nuevo lunes, estamos iniciando la semana, una semana que va a ser un poco corta porque tenemos un feriado en ella. Bueno, yo creo que aquí en Sumas tenemos dos feriados en ella, Santiago.
Bueno, no solo en Sumas,
buenas noches.
Buena parte de nuestra audiencia sabe a qué nos referimos. Es que cuando hay martes o jueves feriado, muchísimas personas se toman el día que sigue.
Hacen puente, Santiago.
Hacen puente largo, ¿verdad?
Sí,
bueno, aquí,
sí.
Aquí en Sumas, para no dañarles el puente largo, sabemos que van a estar entretenidos ustedes, seguramente con sus familias, con sus amigos, disfrutando. Así que el viernes no tendremos Sumas, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso. Por ahora, si te parece, Rosy, vamos a hablar del contenido de esta noche que trajimos para nuestra audiencia. Hoy lunes 27 de mayo, como dices tú.
Claro que sí. Iniciamos la agenda con los factores del día y nos vamos al viejo mundo, donde el Banco Central Europeo tiene un margen importante para bajar las tasas. Esto de acuerdo a Bill Roy.
De su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo celebran la aprobación del Fondo Monetario Internacional del uso de derechos especiales de giro en un instrumento híbrido de capital que va a facilitar las financiaciones para infraestructura y para construir un mejor desarrollo para los países.
Y ya en nuestro país, la Superintendencia de Bancos asegura que los desiertos bancarios están a punto de desaparecer en República Dominicana.
Si usted estudia en el INTEC o tiene a alguien que estudie allí, buenas noticias, porque el Banco Popular Dominicano firma alianza con el INTEC para otorgar pasantías a los estudiantes meritorios.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy nos acompaña Ernesto Santos, quien es director de reclamaciones de seguros universales. Escuchen esto. Hoy Ernesto nos va a ayudar a conocer a fondo el proceso de reclamación en un seguro de automóviles.
Me parece muy bien porque creo que mucha gente puede tener problemas con eso. Si
sí,
no,
y sobre
conocen
todo en
mucho.
Esta temporada, Santiago, también que hay que
Además,
tener
con lluvias vienen
conocimiento.
accidentes, vienen incidentes, vienen mil cosas, es cierto. Bueno, y después en la estadística de hoy les hablaremos de la tasa bancaria. ¿Su crédito ha subido de precio o ha bajado? Pues la tasa que le cobran.
Y luego nos vamos a descifrar el mercado. Ustedes saben que todos los lunes Víctor Reyes nos ayuda a descifrar algo del mercado. Hoy nos ayuda a descifrar el multiplicador monetario. Yo no sé qué es eso, en
Listo.
verdad.
Bueno, vamos a aprender con Víctor, un temita que escogimos con cuidado con él. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Hoy hablaremos de éxito, hablaremos de dinero, hablaremos de tasas de interés, hablaremos de bancos, hablaremos de instrumentos nuevos para financiación de desarrollo. Bueno, en fin, hablaremos de oportunidades laborales a través del Banco Popular. Así que ahí está Sumas tratando todos los temas que posiblemente le interesen a usted y a su bolsillo. Esperamos que sean de su provecho. Vamos entonces a los factores del día, Rosy. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia el viejo mundo, donde el Banco Central Europeo dispone de un amplio margen de maniobra para bajar las tasas de interés y las expectativas del mercado sobre una relajación a largo plazo son razonables. Esto afirmó en el día de hoy en una entrevista uno de los responsables de política monetaria de esa entidad, François Bill Roy. Tras una primera bajada de tasas el mes que viene, el señor Bill Roy calificó lo siguiente: De hecho, consumado, el debate entre los responsables de política del Banco Central Europeo sigue abierto sobre la rapidez y el alcance de alivio posterior. Bill Roy, que también es gobernador del Banco Central francés, ha defendido en repetidas ocasiones que el Banco Central Europeo adopte un enfoque de máxima opcionalidad después de junio. En una entrevista en un medio, se mostró en contra de las sugerencias de que el Banco Central debería recortar una vez al trimestre cuando se actualicen sus previsiones económicas, lo que excluiría una medida en julio. Cito, no digo que debamos comprometernos ya en julio, pero mantengamos nuestra libertad sobre el calendario y el ritmo. Más allá del debate sobre el corto plazo, los analistas de mercados encuestados regularmente por el Banco Central Europeo esperan que recorte su tasa principal con el tiempo hasta alcanzar el objetivo meta, que es del 2%. El aumento de un indicador salarial clave de la zona euro la semana pasada inyectó cierta incertidumbre en las perspectivas, pero varias autoridades monetarias se apresuraron a subrayar que los datos no debían interpretarse de forma exagerada.
Bueno, vienen noticias del mercado internacional donde el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID por sus siglas, y el Banco Africano de Desarrollo celebraron hoy lunes el anuncio del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobando un instrumento de capital híbrido como mecanismo elegible para canalizar los derechos especiales de giro. El instrumento de capital híbrido propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo cumple con los criterios estadísticos del Fondo Monetario Internacional para el estatus de activo de reserva y, por tanto, según las reglas del Fondo Monetario Internacional, los países que presten sus derechos, ojo a esto, especiales de giro mediante este mecanismo pionero, pueden seguir contabilizándolos como reserva. Esta innovadora solución de canalización de los derechos especiales de giro a través del capital híbrido ayudará a desbloquear nuevos préstamos por parte de los bancos multilaterales para abordar los crecientes desafíos globales, incluyendo, por supuesto, el clima y la seguridad alimentaria. El nuevo instrumento ofrece la oportunidad de prestar al menos $4 por cada dólar equivalente de derechos especiales de giro, bien sea a través del Banco Interamericano, el Banco Africano de Desarrollo y otros bancos multilaterales de desarrollo para financiar proyectos que precisamente tengan que ver con esta materia. En un momento de múltiples crisis y recursos escasos para el desarrollo, esta parece ser una propuesta de valor única para que los gobiernos a nivel mundial puedan asegurar la financiación de importantes proyectos. El siguiente paso es asegurar al menos cinco inversionistas para poder canalizar los derechos especiales de giro a través de los bancos multilaterales de desarrollo y así, pues, impulsar esta innovadora solución financiera.
Y ya en nuestro país, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos, entre el año 2020 y 2024, el número de municipios de la geografía nacional considerados como desiertos bancarios o que no poseen sucursales, cajeros o subagentes bancarios pasó de 11 a solo uno. Esto, como dije anteriormente, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos. De acuerdo al documento publicado, explican que la expansión de los puntos de acceso bancario producida durante el año 2023 es congruente con la tendencia de los últimos 9 años, periodo en el que los desiertos bancarios se redujeron de 20 registrados en 2015 a solo 2 al cierre del año 2023. De acuerdo con el reporte, Los Cacaos en San Cristóbal es la única localidad de todo el país cuyos habitantes deben trasladarse a otra demarcación para conseguir un punto de acceso bancario. En 2023, además de Los Cacaos, existía en el territorio nacional otro desierto bancario, el municipio de Cristóbal, esto es en la provincia Independencia. Durante el primer trimestre de este año 2024, tuvo lugar la apertura del primer punto bancario, su agente bancario de la localidad cubierto por el Banco de Reservas. Ya entre 2015 y 2023, la población estimada sin subagentes o algún punto bancario en sus demarcaciones pasó de más de 128 mil a solo 12.789 personas, para una reducción total de un 90%.
Y aquí en la República Dominicana, importante señalarles que el Banco Popular Dominicano y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, más conocido como el INTEC, firmaron una importante alianza estratégica para el otorgamiento de pasantías a los estudiantes meritorios de grados de esta universidad que demuestren un alto potencial académico y de liderazgo. Para poder acceder al programa de pasantías, los estudiantes serán evaluados y seleccionados directamente por el INTEC bajo las políticas internas del Banco Popular. Como parte de este acuerdo, la entidad financiera informará a INTEC acerca de las vacantes disponibles para pasantías u ofertas laborales que estén ofertando en cada momento, a fin de que se puedan difundir dichas informaciones entre sus estudiantes y egresados. El objetivo final de esta alianza con el INTEC es enriquecer la experiencia de los estudiantes que accedan a las pasantías y proporcionarles de esta manera las habilidades y el conocimiento necesario para asumir con éxito los desafíos del mercado laboral. El acuerdo estuvo encabezado por la señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento del Banco Popular, quien mostró su satisfacción por esta alianza, recordando que desde la fundación del banco hace 60 años han sido una empresa de puertas abiertas para el talento joven, convencidos de que los jóvenes son auténticos impulsores del desarrollo de la sociedad con su energía, creatividad y valores éticos. Expresó que un ejemplo palpable de este compromiso con la juventud del país lo reflejan los múltiples vínculos de colaboración con diversas casas de estudio que facilitan la inclusión permanente de jóvenes a la base de colaboradores del Banco Popular Dominicano.
Y con ese factor culminamos nuestros factores de hoy lunes. Quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche les traemos a una persona que con seguridad les va a añadir valor, porque les va a hablar de situaciones, o más bien de un servicio, de un producto que nos ayuda en situaciones de las cuales ya está comprobado, por lo menos en Santo Domingo, en República Dominicana, que no son ajenas al día a día de los dominicanos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué se trata? Hoy no hablaremos de inversiones, hoy hablaremos de cuidar el bolsillo, hablaremos de, bueno, digamos que sí, en cierta medida, invertir en nuestra tranquilidad, invertir en nuestro patrimonio, invertir en nuestra seguridad. Y para ello, pues esta noche traemos al señor Ernesto Santos, quien es el director de reclamaciones de generales de Seguros Universal, una compañía que ustedes saben que desde hace más de 60 años le pone el pecho a los momentos difíciles del país. Muy buenas noches, Ernesto. ¿Cómo vas? Hacía mucho no venías a Sumas. Yo recuerdo hace, yo diría que más de un año, ¿verdad? ¿Cómo te va?
Sí, correcto. Gracias, Santiago, por recibirme y de verdad muy a gusto de reencontrarnos con tu audiencia y contigo.
Ernesto, hemos tenido, no sé, en el último año o año y medio, dos inundaciones importantes en la República Dominicana. A diario tenemos problemas con el tránsito, a diario tenemos choques, a diario tenemos accidentes y pues por supuesto que cuando nos ocurren, lo primero en lo que pensamos o lo que decimos es gracias a Dios estoy bien asegurado. Y aquellos que no lo están, pues entonces dicen, Dios mío, ¿por qué no me aseguré?
Así correcto. Que quisiera tiene que toda hablar, la razón, Santiago.
¿Cierto, Rosy? ¿Te ha pasado, Rosy, o no?
Claro que sí. Yo soy de las que piensa, Santiago, que es mejor tenerlo y no utilizarlo, a necesitarlo y no tenerlo.
Sí, es uno de esos servicios que uno no quiere usar jamás, pero que cuando lo tienen que usar como que dice, bueno, gracias a Dios existe esto. Así que, Ernesto, hoy quiero que hablemos un poquito sobre ese proceso de las reclamaciones. Usted ya tiene su seguro y se le presentó un evento, el que sea, una inundación, un accidente, bueno, un robo, lo que le haya ocurrido con su automóvil. Hablemos de reclamaciones, Ernesto, porque es que la gente siempre claro. piensa que lo primero que quiere hacer una aseguradora es no pagar. ¿Es eso cierto o no?
No, definitivamente no es así. Esa máxima que comentan de tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, es, digamos, una gran premisa para iniciar. Los clientes de soluciones de seguros deben confiar en que una vez tienen esa decisión, es una decisión que protege su bolsillo. Como bien comentabas, es parte clave y esencial para las finanzas personales y dentro de esa planificación financiera, no solamente tener la previsión de inversión, sino en proteger el patrimonio. Nadie está preparado para que en un momento de una colisión, un accidente de tránsito, que involucre daños de tu vehículo, que también puedas haberle causado un daño a otra persona, pues no necesariamente tienes ese dinero reservado para reparar tu vehículo. Y el seguro entra a resolverte eso. En Seguros Universal tenemos soluciones adecuadas al diferente presupuesto que pueda tener nuestro cliente y los respaldamos. O sea, ese es un momento de verdad donde ante una colisión, ante una inundación, ante una inmersión, entramos nosotros a darle la cara al cliente y a respaldarlo. Importante que al momento de que esto suceda, se mantenga la calma. No hacemos nada con alterarnos, es un momento emocional complicado, ¿verdad? Vernos envueltos en una situación donde hay un daño a nuestro vehículo, pero tener la confianza de que estás bien asegurado y que iniciando un trámite de reclamación, pues puedes tener la reparación de tu vehículo. Si llegara a ser una pérdida total, pues vas a tener la indemnización para reponerlo por otro sin mayores traumas.
Bueno, y esa parte del trauma es bien importante porque muchas veces cuando uno se encuentra bien asegurado, pues esa reclamación se hace compleja. Por ahí yo me enteré que en Seguros Universal han avanzado mucho y hay facilidades en los canales digitales para hacerlo, Ernesto. ¿Cómo funciona correcto. Esto de manera general? No nos detengamos en detalles, sino de manera general. Supongamos que en estos días de aguaceros, en estos días de grandes ventarrones, tuve un inconveniente. ¿Qué tengo que hacer yo como usuario de Universal, de un seguro de automóviles, para poder proceder a esa reclamación? ¿Me toca llevar el automóvil al sitio? ¿Me toca gastar tiempo en ir, en venir? ¿Qué tengo que hacer con Universal para poder establecer esa reclamación y que próximamente pues, me solucionen el problema que se me presentó con el vehículo?
Sí, claro. Efectivamente, hemos invertido en tener una omnicanalidad, diferentes alternativas para nuestros clientes reportar reclamos. Uno de ellos es el canal digital, donde tenemos disponible nuestra app, disponible para descargar tanto en iOS como en Android. Nuestros clientes tienen la posibilidad de reportar los reclamos. El proceso es muy intuitivo. Se hacen las fotografías y se cargan directamente y se crea el reclamo. Una vez creado el reclamo, pues ya entra en el proceso que continúa con nuestro departamento de reclamaciones, que me honra liderar, para acompañar al cliente en ese paso a paso. Pero quizá antes del reporte, es importante que en el ejemplo que comentas de un caso de inundación que, como bien decías antes, hemos tenido lamentablemente en el Distrito Nacional eventos de inundaciones urbanas importantes y donde recientemente tuvimos una vaguada que causó pues también alguna situación que preocupa a la ciudadanía, pues lo más importante es en ese momento que el vehículo se te detiene porque tuviste la inmersión, porque pasabas por una calle que entendías que el vehículo podía pasar ese charco, o porque estabas estacionado en un lugar, sea en tu casa o en tu lugar de trabajo, y se llenó de agua el lugar donde estaba estacionado el vehículo, pues lo importante es no intentar encender el vehículo, siempre que sea seguro, remover la batería y que sea un mecánico especializado el que determine. Vamos a decir las primeras medidas para tratar de minimizar lo más posible el daño. Entonces, en ese momento, nuestro equipo también y nuestra filial Asistencia Universal y parte de los servicios que tiene su seguro de vehículo con nosotros es ese servicio de que si el vehículo tiene que ser trasladado en grúa, nosotros también tenemos ese servicio.
Ernesto, esto es bien interesante. ¿Me contacto yo por teléfono entonces o cómo lo puedo hacer mediante? ¿Qué tan rápido es además el servicio? Usualmente, ¿cuánto puede tomar?
Tenemos estándares de servicio, tenemos cobertura para prestar servicio tan rápido como 15 minutos. Llamar al teléfono asterisco 864, también por el propio app puede conectar con nuestro equipo de asistencia universal para tener esa respuesta de acercarse a al lugar donde está el vehículo inmovilizado y trasladarlo al taller de su preferencia. Al concesionario, si aplica por la cobertura, su casa concesionaria de la marca del vehículo que tienes, o uno de los talleres de nuestra red.
Ah, esto es bien interesante. Es decir, yo puedo llevarlo al taller que yo desee y la cobertura también me funciona, porque digamos que lo regular es que las aseguradoras tienen sus talleres y en buena medida, en la mayoría de casos, el vehículo va a dicho taller. ¿Cómo funciona en este caso cuando tú me dices que lo puedo llevar al taller de mi preferencia?
Sí, en ese caso nosotros tenemos parte de nuestro equipo la posibilidad de hacer una inspección en ese lugar donde llevaste el vehículo para hacer esa valoración de los daños. En el caso de inundación, muchas veces hay talleres especializados en esa mecánica de vehículos afectados por inundación. Y entonces lo que hacemos es que hacemos un ajuste y te presentamos una propuesta de indemnización de pago para que puedas entonces honrar cualquier compromiso contraído con ese taller de tu elección. Si fuera un taller de la red, sea preferido o afiliado, que son las dos categorías que nosotros tenemos, pues lo que se hace es que se emite una orden y nosotros, a cuenta nuestra, pues se hace todo el proceso de reparación y el proveedor pues ya tiene un contrato y tiene un manejo con nosotros para tener eso cubierto.
O sea, pese a que lo puedo llevar al taller de mi preferencia, sí es mucho más fácil si yo lo llevo a un taller que ya trabaja con Universal.
Es correcto. Inclusive nosotros acompañamos al cliente con una presencia y un seguimiento a todo el proceso. Parte de las empresas de nuestro grupo empresarial hacen gestión de partes, gestión de piezas, y nosotros acompañamos al cliente en esa localización de las piezas que involucra la reparación y se las llevan al taller donde se va a hacer la reparación. De manera que el cliente, optando por la vía de entrar a los servicios dentro de nuestra red, también gana el tiempo en el sentido de que no tiene necesariamente que ocuparse de ir a gestionar piezas con distintos suplidores o tener quizá que tener un reclamo más costoso porque el taller de su preferencia tiene que también hacerle esa gestión.
Bueno, muy bien eso, muy bien además porque a veces sufrimos porque las piezas no se encuentran cuando las necesitamos. Ernesto, una inquietud, un mito o una realidad, tú nos dirás, ¿qué tan cierto es que no es bueno hacer reclamaciones, sino que es muchas veces mejor no usar el seguro? Porque si no, necesariamente cuando yo utilizo el seguro, la prima del siguiente año se me va a incrementar de forma muy relevante. ¿Eso es un mito o es una realidad? ¿Sí y no? ¿Y por qué?
La prima sí se revisa anualmente en función de esa frecuencia de siniestros, pero el cuánto es lo que sí puede ser un mito. Porque se hacen revisiones que no son necesariamente de manera individual, sino que se hacen revisiones de cartera, es decir, de todas las pólizas de vehículo, de las pólizas de cierto tipo de marca. Entonces el ajuste puede no depender exclusivamente de un siniestro en particular. También hay otra cosa importante, Santiago, y es que si Señor. En una colisión, por ejemplo, está involucrado un vehículo de una aseguradora que ese otro conductor fue el responsable, existen la posibilidad de que nosotros podamos recuperar una parte de esos daños, de esos gastos, perdón, que se han incurrido. Entonces eso mitiga o reduce ese gasto de la reclamación en tu póliza y por consiguiente redunda en que o no se te aplique un recargo de siniestralidad o que no sea tan representativo. No todas las aseguradoras permiten, digamos, esa oportunidad dentro del mercado. Es un acuerdo que tenemos unas 6 compañías del mercado, pero estamos trabajando continuamente para que esto se extienda y los consumidores de seguro de vehículo de motor pues puedan tener esa oportunidad en esos casos donde no son responsables del accidente.
Ernesto, me surgió otra inquietud ahora que tú hablas de la responsabilidad. Cuando yo, sin quererlo obviamente, ocasiono un accidente y choco otro vehículo, ¿tengo que preocuparme por cómo responderle a ese otro vehículo o cómo funciona en ese caso la reclamación? Cuando yo soy consciente de que definitivamente yo fui el culpable, de repente me quedé sin frenos o iba distraído y no me percaté de que el semáforo estaba en rojo y seguí con, pues sí, sé que se produjera el accidente. ¿Cómo funciona en ese caso la reclamación? ¿Yo tengo que preocuparme por el otro vehículo o mi póliza de seguros a través de Universal lo hace y me evita todo ese, pues, dolor de cabeza literalmente que puede representar el ocasionar un accidente?
Sí, también la póliza contempla esa cobertura de los daños a terceros. Es un proceso, como tú bien dices, que puede resultar muy retador para una persona que se ve envuelta en esto, sea asumiendo ya directamente la responsabilidad por las circunstancias, o que se determine por cómo pasó el evento, porque a veces no está tan claro cómo sucedió. Pero en todo caso, nosotros sí también es parte del respaldo que le damos a nuestros clientes. Solo es necesario que haga el reporte de accidente y haga el levantamiento del acta de accidente. Ambas partes presentan su versión y acercándose el tercero ya luego de ese reporte de accidente a nuestras oficinas, nosotros representamos al cliente y transamos, logramos un acuerdo con ese tercero para resolver el inconveniente. Hay diferentes alternativas. Si es una colisión, pues ese vehículo de ese tercero afectado puede tener una orden de reparación, es decir, lo enviamos a uno de los talleres de nuestra red y por cuenta nuestra se hace la reparación. Esa persona puede no confiar en esa red de taller por X o por Y y tener una decisión de, gestionar sus presupuestos y presentarnos la reclamación como tercero, y nosotros pagarle una indemnización para firmar descargos y cerrar el caso con un pago. Esas son las dos posibilidades que existen. Y perfectamente nuestro cliente queda con toda seguridad, sin ninguna contingencia legal, sin que esto pueda luego representarle ningún tipo de inconveniente, porque todo es un proceso que se hace con acuerdos, se firma la documentación que se debe firmar y queda un expediente en nuestra custodia. El cliente no tiene que intervenir en ningún proceso, de hecho no lo recomendamos, sino que nosotros, en base a la experiencia que tenemos, de cuánto cuesta reparar un daño, de la gestión de piezas, qué costo puede representar, pues nosotros nos ocupamos de que la negociación sea justa, porque siempre, en todo caso, nosotros, tanto para nuestros clientes como para los terceros, lo que es nuestra máxima y nuestro principio siempre es que la indemnización o el pago sea justo. Nunca va a ser un monto que sea en perjuicio de cualquiera de los involucrados, siempre va a ser lo que razonablemente corresponda al daño, lo que le permita a la persona, sea un tercero o cliente, pagar y tener su vehículo nuevamente reparado.
Bueno, qué bueno saber eso. Ernesto, una preguntita. Cuando hago, Rosy, yo no sé si tú tienes preguntas para Ernesto o...
Estoy muy clara con lo que él está diciendo y sobre todo cosas que realmente no tenía ni idea de cómo podíamos realmente proceder. Y estoy segura que nuestra audiencia también está pues teniendo un poco más de luz relacionado a este tema.
Ernesto, por último, para despedirnos con esta pregunta, en la reclamación algo que a uno le pesa mucho es el tiempo. Si yo me quedo sin vehículo durante el tiempo en el que me lo están reparando, pues va a depender obviamente de qué tan grave fue el choque o no. ¿Tengo alguna facilidad con Seguros Universal para que me llamen oportunamente, me digan su vehículo ya está? ¿Cómo funciona ese seguimiento? ¿Lo puedo hacer a través de algún canal que ustedes tengan? ¿Cómo es este servicio?
Claro. Sí, como te decía, nosotros acompañamos al cliente en todo el proceso. Desde el momento que ya tiene el reporte de accidente y pasa por nuestro centro de servicios, hace esa inspección inicial de daños, que ya comenzamos a gestionar las piezas, pues nuestro equipo está monitoreando constantemente esa evolución. Pero una vez está dentro del taller, que ingresa ya al taller a reparación, nosotros tenemos un equipo dedicado que va a cada taller y revisa todos los vehículos de nuestros clientes que están en proceso de reclamación y mantiene retroalimentado al cliente. También nos aseguramos de que los propios talleres, que también tienen sus propios equipos de asesores de servicio, estén oportunamente comunicando al cliente la evolución de su caso y los tiempos estimados de conclusión. Digo estimados porque a veces las reparaciones surgen imprevistos, pero siempre procuramos que el cliente tenga una comunicación de manera proactiva y clara. En el caso de que esa comunicación fallara o se tuviera algún tema, o el cliente quiere más información o quiere antes del próximo seguimiento tener contacto con nosotros, puede llamarnos a nuestro call center. Pero también tenemos disponible un chatbot que es nuestra Amanda, que vía WhatsApp puede contactar y en la opción estatus de reparación, ahí también se conecta directamente con alguien de nuestro equipo de seguimiento a talleres y va a tener esa constancia también en un tiempo de respuesta compromiso para tener esa respuesta por escrito en un máximo de 4 horas.
En un máximo de 4 horas, escuchen eso. Bueno, me encanta este servicio, Ernesto. Ojalá que nunca tenga que usarlo, pero ya sé que aunque esté solo, si estoy con Seguros Universal, siempre estoy bien acompañado. Gracias por acompañarnos esta noche, Ernesto. Nos vemos pronto, Dios mediante.
Gracias a ti, Santiago. Gracias, Rosy. Y a la orden para cuando guste.
Muchísimas gracias. Feliz noche.
Feliz noche, Ernesto.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La tasa de interés activa de los bancos múltiples continúa disminuyendo, con excepción de la tasa hipotecaria, que ha mostrado un incremento sostenido desde septiembre del año pasado. Esta tendencia persiste en momentos en que el Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 7% para dinamizar la economía. Según el último informe de la entidad monetaria, la tasa de interés activa promedio de los 17 principales bancos del país, es decir, la tasa de préstamos en general, se redujo en 1.49 puntos porcentuales en abril de este año, situándose en 14.39%. Esta cifra es inferior al 15.88% que se registraba en mayo del año anterior, cuando se implementó una serie de medidas para estimular los sectores productivos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
La verdad que es fabuloso recibir los lunes en buena compañía. Por ahí dicen que no hay nada como una buena compañía para una buena conversación, un buen aprendizaje y un buen beneficio. Y aquí en Suma sí que le sacamos provecho a eso con nuestros colaboradores. Por supuesto, los lunes en Descifrando el Mercado con Víctor Reyes, que es esta persona que con todo agrado, con todo cariño y con toda dedicación y compromiso, todos los lunes saca un espacio en su agenda para compartir con nuestra audiencia y enseñarnos temas que de repente o hemos olvidado o no tenemos tan presente o que jamás hemos escuchado. Sea cual sea el caso, usted aquí en Descifrando el Mercado, pues va a llevarse un aprendizaje todos los lunes. Muy buenas noches, Víctor. Qué alegría que regreses a tu sección.
Buenas noches, Santiago. Acá contento de arrancar la semana con ustedes y nada, y de que podamos conversar y seguir descifrando temas interesantes.
Así es, Víctor. Y esta semana con un tema que yo creo que hemos tocado varias veces acá tangencialmente, no directamente. Aquí hemos hablado de la liquidez, hemos hablado de tasas de política monetaria, hemos hablado de impacto en los mercados, hemos hablado de la banca, hemos hablado del mercado de valores, hemos hablado, bueno, de muchísimos temas contigo que tienen mucho que ver con el bolsillo de todos los ciudadanos, pero también con la macroeconomía y esa perspectiva global que uno debe tener frente al avance que tiene el mercado financiero en el país. Víctor, hay una pregunta recurrente y es sobre la capacidad de crear dinero. Y aquí en Sumas siempre hemos sido claros que en la República Dominicana el único ente autorizado para crear dinero es el Banco Central de la República Dominicana. Así como ocurre en muchísimos otros países, pues es la autoridad monetaria la que puede imprimir dinero como tal. Y es la única que se encuentra autorizada para hacerlo. E imprimir dinero hoy en día ya no solo implica físicamente, sino también, piénsenlo ustedes, que tan solo el 10% de la cantidad de dinero que existe en una economía se encuentra en billetes. Así que el Banco Central pues tiene esa capacidad de poner a circular dinero, no necesariamente en billetes, sino de otras formas. Y entre eso, pues hay algo que llama la atención y es algo que se llama el multiplicador monetario o el multiplicador bancario, algo a lo que el Banco Central o los bancos centrales del mundo entero usualmente le echan mano para ser más consistentes en términos de política monetaria, para ser más consistentes en términos de incentivo económico, etcétera. ¿De qué se trata esto del multiplicador monetario, como lo llamamos aquí en República Dominicana, Víctor?
Sí, mira, Santiago, es un concepto muy, muy interesante, muy importante. Muchas veces se escucha decir en la calle de que los bancos tienen la posibilidad de multiplicar el dinero. No sé si muchas veces hemos escuchado eso en la calle. No,
Y es usual, y ahí viene la pregunta precisamente, ¿qué es esto de multiplicar el dinero si supuestamente solo el Banco Central tiene esa capacidad? ¿Cómo obedece esto al sistema? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿De qué se trata? ¿Y por qué el Banco Central tiene que ver con él también? Digo, el Banco Central de cualquier país, no solo el de la República Dominicana.
Sí, mira, hay un concepto que acá se le llama el encaje legal. También internacionalmente se le llama tasa de reservas requeridas. Coloquialmente acá le decimos el encaje legal. El encaje legal es el porcentaje de los depósitos que el Banco Central exige que las entidades de intermediación financiera tienen que depositar en el Banco Central. Y este concepto es importante porque está muy relacionado con la capacidad de multiplicar, de multiplicar el dinero por parte de los bancos. Entonces, cada vez que un depositante hace un depósito en el banco, en un banco o en una entidad de intermediación financiera, un porcentaje, que es el encaje legal, debe de ser depositado en el Banco Central. ¿Ok? Debe de estar en el Banco Central. Y ahí es que se origina, vamos a decir, explicando este concepto, de ahí viene dada la capacidad que tienen los bancos de multiplicar el dinero. ¿Qué sucede? Y todo comienza obviamente por los depósitos. Cuando una entidad, cuando una persona tiene depósitos en el banco recibe esos depósitos. Y ya vemos que hay dos destinos para esos depósitos. Uno, la parte que va al encaje legal se va al Banco Central, ¿no? Está en las arcas del Banco Central. Y dos, en lo que queda disponible, el resto es lo que dispone la entidad para poder prestar ese dinero o poder, así decirlo, sí, para poder prestar ese dinero. Entonces, ese dinero, a su vez, cuando la entidad presta ese dinero a un tercero vía un crédito, ese tercero toma ese dinero y lo deposita en su cuenta. Y nuevamente, ¿no? La entidad que recibe, puede ser la misma, puede ser otra, que recibe ese dinero, pues tiene que guardar el encaje legal del saldo de ese depósito y puede prestar nuevamente lo que queda del otro depósito luego del crédito. Ese efecto, ¿verdad? Que te estoy viendo, se está multiplicando, ¿no? Porque a través del crédito, a través de los depósitos y el crédito, el dinero se va multiplicando en la banca. Y ese es el efecto de lo que se le llama el multiplicador, el efecto multiplicador o el multiplicador monetario.
Ah, pero entonces solo se multiplica cuando efectivamente el banco hace una financiación como tal.
Es sí, esa es la lógica. El multiplicador monetario, si nos vamos si nos vamos ya a la fórmula o al concepto en específico, se deriva de medir la capacidad que tiene, ¿no?, el sistema bancario para crear unidades monetarias en la economía. Es decir, cuando yo deposito en una entidad, ese dinero es utilizado, ¿no?, por la entidad a través del crédito. Y ese dinero pasa a un tercero. Pero a su vez, ese tercero, ese dinero lo deposita o lo gasta o lo emplea en otra unidad productiva que va a depositar ese dinero en otra entidad bancaria. Y por lo tanto, esa entidad bancaria va a disponer de ese depósito para seguir prestando. Ese efecto en cadena es lo que se conoce como el efecto multiplicador o la capacidad de crear dinero de la banca. Ahora bien, Santiago, Víctor, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo podemos darnos cuenta del efecto multiplicador? En economía hay una fórmula bien sencilla de lo que se conoce como el multiplicador monetario, que es 1 entre la tasa o el porcentaje de encaje legal. Me explico. Si el encaje legal es un 10%, por cada 100 pesos que entren en depósito a la entidad, a una entidad, la entidad tiene llevar al Banco Central el 10% de eso, es decir, 10 pesos. Pero como vuelvo y digo, el multiplicador es 1, sería, es 1 entre la tasa de encaje. En este caso, si es 10%, el multiplicador monetario sería 10. ¿Y qué implica ese 10? Implica que por cada unidad monetaria de reservas, el sistema bancario podría crear hasta 10 unidades monetarias en la economía. Eso es lo que significa el multiplicador monetario. Es decir, el multiplicador monetario es una función inversa de la tasa de encaje legal. Y esto es muy importante porque eso impacta a la liquidez. No sé si has escuchado hablar, Santiago, que el Banco Central tiene varias herramientas de política monetaria. Y una de esas herramientas de política monetaria es la tasa de encaje legal, porque a través de la tasa de encaje legal puede afectar el nivel de liquidez en la economía. ¿Y qué implica esto? Esto implica que cuando las autoridades monetarias, en este caso el Banco Central, no, vamos a decirlo así, aumenta o disminuye la tasa de encaje legal, afecta de esta manera la capacidad que tienen los bancos de dar crédito y por ende el nivel de liquidez monetario, bancario que se puede generar a través de la intermediación financiera.
Entonces, ¿también es un mecanismo de política monetaria o no necesariamente, o es más bien como un mecanismo complementario?
Exacto, es lo que se conoce un instrumento de política monetaria discontinuo. Realmente, vamos a decir, la política monetaria, el indicador principal o la herramienta principal es la tasa de política monetaria, ¿no? El Banco Central todos los meses confirma cuál es el nivel de la tasa de política monetaria. Ese es el instrumento de política monetaria más utilizado. Pero luego el Banco Central tiene otros mecanismos para afectar el nivel de liquidez o el nivel de dinero en la economía, y el encaje legal es un instrumento que se utiliza de manera muy puntual o de manera discontinua, como se conoce.
Interesante. Víctor, y una pregunta, ¿ese encaje legal, dónde se guarda? ¿Quién lo conserva? ¿Cómo funciona?
El Banco Central, los bancos, las entidades de intermediación financiera, tienen una cuenta debajo del Banco Central, ¿no? Y ellos tienen diariamente que mantener, obviamente, el nivel de encaje, o como le dicen en la calle, estar encajados diariamente. Entonces, en las arcas del Banco Central, en la cuenta de los bancos, debajo del Banco Central, por eso el Banco Central es un banco, porque recibe, obviamente, estas reservas o este encaje legal de manera diaria. Entonces, día a día, ¿cómo opera esto? Es que todos los días los bancos calculan sus depósitos y calculan cuál es el nivel de encaje. Y en función de eso, los bancos o aumentan sus depósitos en el Banco Central o disminuyen sus depósitos en el Banco Central en función de cómo se comportan a su vez los depósitos que ellos reciben.
Y este encaje puede ser utilizado para cuando los ahorradores solicitan dinero, retiran dinero de las cuentas bancarias, o este encaje es simplemente un
Exacto.
depósito que está en el Banco Central como un seguro de último momento, digámoslo así.
Exacto. Entonces vamos a ver. Si Santiago tiene 1.000 pesos o los mismos 100 pesos de ahorita y Santiago retira sus 100 pesos del banco, lo retira solo. En el cierre del día del banco, el banco le dice al Banco Central, mira, Santiago, mis depósitos se redujeron en 100. Por lo tanto, del dinero que tú tienes en el Banco Central, yo necesito que tú me liberes los 10. Y de esa manera funciona. Es decir, todos los días los bancos calculan el nivel de reservas que deben de tener en el Banco Central en función de los depósitos y de la magnitud del encaje legal, de la tasa de encaje legal.
Víctor, y el central, por ejemplo, cuando durante la pandemia y en otros momentos ha querido incentivar la economía y dice que se va a prestar dinero a una tasa preferencial y le echa mano al encaje, entonces lo que está haciendo en cierta medida es, digámoslo así, imprimiendo dinero sin necesidad de imprimirlo.
No, al contrario, el encaje legal ya es dinero que está en las arcas del banco. Es decir, ese dinero proviene de los depósitos de los ahorrantes del sistema. ¿Ok?
Pero cuando el
Son.
banco dice que va a liberar recursos del encaje para que se hagan préstamos, por ejemplo, los que se hicieron a tasas preferenciales de vivienda y eso, ¿te acuerdas de construcción, de
Sí,
vivienda?
claro, me acuerdo. Las facilidades de liquidez que dio el banco.
Exactamente, ese dinero
Es.
sí sale efectivamente de ese encaje legal como tal, se reduce.
Exacto, se sale del encaje legal. Entonces el encaje legal, ahora el Banco Central ya no tiene el encaje legal, sino que sustituye eso por un crédito que le da a la banca. Y a su vez, ese crédito la banca se lo da a sus clientes. No sé si me doy a entender. Entonces no es dinero nuevo, es dinero que ya existía en el sistema. Lo único que era un dinero que estaba fuera del sistema, porque el dinero que duerme en el Banco Central está en el encaje legal, es un dinero que está fuera del sistema. Es decir, que no está dando vuelta. Por eso, Santiago, cuando los bancos centrales tienen una política restrictiva, aumentan la tasa de encaje legal y cuando tienen una política expansiva, disminuyen la tasa del encaje legal o, en su defecto, disponen de los recursos del encaje legal para que estos sean utilizados para la generación de crédito. Eso tiene un poder expansivo porque ese crédito aumenta la liquidez bancaria y también a su vez tiene un efecto multiplicador en la economía, por lo antes explicado.
Víctor, ¿y hay algún porcentaje, alguna tasa específica que sea como, digámoslo así, óptima de ese encaje legal de acuerdo a las estadísticas globales? Yo alguna vez me puse a mirar y el encaje legal en muchos países está entre el 10 y el 13, el 14%. ¿A qué se debe ese 10 al 14? ¿Quién lo estimó? Porque es algo, digamos, normal que oscile alrededor del 10% y no más abajo o más arriba. ¿Hay alguna regla económica, algo que le sirva a los bancos para tomar esta decisión? ¿O es de acuerdo a lo que ellos van viendo en los mercados que van modificando esta tasa de encaje legal?
Sí, mira, mira algo importante. Obviamente es un instrumento de política monetaria que va a obedecer a las condiciones específicas del sistema monetario de cada país, ¿no? Entonces eso varía, pero ciertamente es como tú dices, lo normal es que se sitúe entre un 10 y un 15%, en ese rango es lo más común. Ahora bien, habiendo dicho eso, los bancos centrales, es decir, lo que quiero decir, el nivel de encaje va a depender mucho del objetivo de política monetaria que tenga el banco central y de lo que esté buscando. Me explico. Si un banco central tiene una política monetaria restrictiva, es muy poco probable que ese encaje sea legal, esté bajito, sea bajo, va a tender a tener un nivel alto, es decir, históricamente alto, porque el banco central lo que quiere es reducir la liquidez y reducir el poder multiplicativo o el poder del multiplicador monetario en la banca, porque lo que quiere es recoger la liquidez para enfriar la economía. Entonces, en ese caso particular, nos podemos encontrar con una tasa de encaje diferente a la de una economía que está atravesando una recesión o que está atravesando una desaceleración económica y lo que quiere es disminuir, aumentar la liquidez, dinamizar el crédito para que eso tenga un efecto multiplicador en el sistema y en los agentes económicos y en la actividad económica, por ejemplo. Entonces, vuelvo y digo, va a depender mucho de las características de cada economía y, y de la coyuntura en la que se encuentre el Banco Central.
No sé si estoy equivocado, pero alguna vez me pareció leer que aquí en República Dominicana hay un encaje legal específico para los bancos múltiples y un encaje legal específico para las, ¿cómo se llaman estas? Las asociaciones de ahorro y préstamos. ¿Es así o estoy equivocado, Víctor?
Sí, mira, el encaje legal, como te digo, el Banco Central lo ha ajustado, lo
Modificado.
ajusta, lo ha modificado a lo largo del tiempo, le cambia año a año. Y sí, ciertamente puede tener el Banco Central alguna preferencia o algún nivel determinado dependiendo del tipo de entidad. Eso es correcto. Pero el encaje legal lo determina, es decir, la Junta Monetaria, es decir, el Banco Central a través de la Junta Monetaria, pues determina la tasa de encaje legal. En función, vuelvo y digo, es un instrumento de política monetaria y obedece a la coyuntura y al objetivo del banco.
Excelente. Bueno, Vic, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche, por enseñarnos sobre el multiplicador monetario, su relación con el encaje legal, con el Banco Central, con las entidades de intermediación financiera y, por supuesto, con el dinero que llega a nuestro bolsillo. Nos vemos, sí. Dios mediante, dentro de 8 días, señor.
Algo importante, Santiago, dime. Que se me pasó para cerrar. La tasa del encaje legal en pesos ronda aproximadamente el 10.6% y en dólares el 20% en la actualidad.
Sí. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Que tengas una feliz noche.
Igualmente.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Llegamos al final de nuestro programa. Por ahí dicen que a veces uno no tiene que aprender de la experiencia propia, sino que tiene que escuchar y seguir los consejos de los que más saben, de los que se destacan en ciertas áreas. Y la frase de hoy le apunta a eso, viene de parte del señor Bill Gates. Habla del éxito y de los negocios. ¿Qué dice nuestra frase esta noche, Rosy?
Así es, Santiago. Hay que, vamos a decir, ponerla en marcha esa frase. Dice lo siguiente. La clave para tener éxito en los negocios es saber en qué dirección va el mundo y procurar llegar ahí antes que nadie.
Es decir, muévase rápido, que eso normalmente vale la pena y crean su instinto. Nosotros aquí en Sumas tratamos de darle un contexto general para que tratemos de persuadirnos y conocer un poquito más hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los mercados. Esperamos les sea de provecho. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.